pa' acordarte dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.
Nacional, las cosas que nos unen.
Rebeldes, sin cauce, de 8 a 12 por Nacional.
Nueve y 13 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin cauce por Radio Nacional y vamos a charlar ahora unos minutitos con Hipólito Altolaguirre, el Poli Altolaguirre, que el domingo quedó como principal electo diputado de la oposición, así que vamos a ver cómo lo tiene esa noticia, seguramente contento, pero también cuál es el análisis de lo que fueron los números generales. Hola Poli, buen día. Facundo, Baraybar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, todos aquí en Radio Nacional te saludamos. Sí. ¿Todo bien?
¿Cómo andan? Bien, bien. Estamos bueno, recuperándonos un poquito.
Un poquito, ¿no?
Contento, Poli.
Fue intensa la...
Se nota.
Intensa la campaña, pero sí, contento, Poli. Supongo los resultados que esperabas vos y... Incluso no sé si...
No sé si tan contento. Nos faltó tampoco que... Si bien fue la mejor elección de la historia de la oposición en la provincia, nos quedó ese sinsabor de haber estado tan cerquita y no poder empezar a cambiar el rumbo de esta provincia con los proyectos que encabezaba Martín Berongaray y Patricia Testa. Pero bueno, la mayoría de los pampeanos han decidido continuar otros 4 años más y así cumplir 44 años del oficialismo en nuestra provincia. Y no dar la oportunidad a que haya una alternancia. Por lo visto están la mayoría de los comprovincianos, están satisfechos con el gobierno provincial, están satisfechos con el gobierno de Alberto Fernández, a lo cual a uno le queda ese gusto amargo de decir, bueno, era la oportunidad, había un contexto realmente nacional, provincial, que lo veíamos óptimo para ganar la provincia, pero no alcanzó.
¿Por qué creen que hicieron la mejor elección de la historia en La Pampa?
Estadísticamente, fue mejor que la del año 83 con la fórmula de Alfonsín y mejor que la del año 87.
Sí, ¿y por qué creen de que ahora fue mejor?
Y yo creo que se da todo un contexto. Primero que los comprovincianos se dieron cuenta que La Pampa no es una isla. 43% de pobreza tenemos en nuestra provincia. Estamos con más de 100 puntos de inflación. Nuestra provincia es una de las provincias más envejecidas. Nuestra provincia es una de las provincias que según datos, la mayoría de los jóvenes que tienen la suerte de estudiar se van y no vuelven. Y los que no tienen la suerte de estudiar se tienen que ir a buscar oportunidades a otro lado. Nuestra provincia es una provincia que lo único que ha hecho crecer es la burocracia. Nuestro gobernador apoyó el cierre de exportación de carne, cuando nuestra provincia es una provincia ganadera. Nuestra provincia no tiene, es una o la única provincia que no tiene aunque sea 10 kilómetros de autopistas, con lo cual no se ha invertido en infraestructura, no se ha invertido en conectividad. Pero bueno, sin duda, la mayoría, democráticamente, con el voto popular, una vez más ha ratificado que continúen gobernando. Veíamos en cada una de las recorridas, cualquier trabajador, y consúltenlo usted, el día 20 está contando las monedas para llegar a fin de mes, y así todo ratificó la gestión de Alberto Fernández, quien vino a festejar a nuestra provincia, ¿no es cierto?, y del gobernador. Pero bueno, seguiremos trabajando, creemos que hemos achicado mucho la diferencia y que en el 2027 vamos a empezar a hacer un gobierno distinto, donde el Estado garantice la educación, la salud, la seguridad y la justicia, pero apoyar fuertemente al sector productivo, aquellos emprendedores, comerciantes, prestadores de servicios, productores, empresarios, que saben trabajar, que saben darle valor agregado y que tienen ganas de que haya crecimiento económico, de que puedan ir para adelante.
Poli, recién hacías algunas críticas a las cuestiones que tienen que ver con el gobierno y con el hecho de que se mantengan en el poder, digamos. Te pregunto, ¿no te parece dentro del análisis que el voto en apoyo al oficialismo tiene que ver con que se atienden algunas de esas cosas? Vos hablabas de lo de las autopistas, está bien, es incontestable. Pero, por ejemplo, el aumento de la burocracia, digo, yo pienso, no sé, he escuchado a Cilioto hablar con números diciendo lo del empleo privado, el crecimiento del empleo privado, a mayores rasgos que el público. ¿No te parece que en algunas de las cuestiones también puede haber algún error de análisis? Porque tal vez no los vea tan así la gente.
Te voy a dar un dato. Busca el organigrama de la provincia de La Pampa.
Sí.
Correcto, el organigrama es donde el gobernador, cada gobernador electo, enumera todos los funcionarios que hacen falta. Y vos vas a ver que, primero, que el gobernador actual, quien va a ser los próximos 4 años, electo por el voto popular, tiene el organigrama más grande del 83 a la fecha. Un montón de ministerios, un montón de secretarios, un montón de subsecretarios, en cada uno de los ministerios estamos hablando, un montón de directores, de subdirectores, de gerentes, de secretarios de los gerentes, de secretarios de los directores, con los sueldos más altos del escalafón estatal, ¿correcto? Porque cobran el doble o el triple de lo que cobra cualquier empleado, con antigüedad y con todo lo que corresponda. Eso es una burocracia. Andá a hacer un trámite. Vos ponete a hacer un trámite, tenés que ir a sacar un selladito a un lado, tenés que presentarlo en otro, tenés que enviarlo por domicilio fiscal a otro. Se ha creado una maquinaria burocrática que cada vez que tenés que hacer un trámite, se hace imposible. Tenés que andar más tiempo haciendo los trámites que trabajando. A eso es cuando uno llama burocracia, ¿no es cierto? No puede ser cuando en la campaña Martín Berongaray decía tenemos que empezar a eliminar impuestos y algún oficialista dijo no, quieren gobernar para los ricos. Yo te voy a dar un ejemplo. No sé si vos alquilás o no. Si vos alquilás, cuando vos celebrás un contrato de alquiler, estás pagando impuestos de sello, ¿correcto? Sí. El que alquila una piecita para vivir paga impuestos de sello. El chacarero que tiene 30 vacas y tiene que sacar el boleto de marca tiene que pagar sellado y entra en todo un sistema burocrático infernal. Bueno, sí, creo que todas esas cuestiones son las que hay que empezar a modificar, porque todo eso lleva tiempo y horas que en vez de estar trabajando se están haciendo trámites.
Igualmente también el sistema impositivo, que seguramente tiene por detrás una discusión que hay que dar, digamos, es un sistema regresivo para todo el país, no solamente porque el sello es un impuesto provincial, esto también hay que aclararlo, y tiene que ver con financiar la caja provincial, que producto de también de un contexto histórico donde se fue descentralizando el Estado Nacional y se fue retirando en la década del 90, las cajas provinciales se tenían que subvencionar con algo, eso también hay que decirlo.
Ahora, en la época de Menem.
Claro, sí. Ahora, Poli, te vas a una Cámara de Diputados que también va a ser el centro de, digamos, de la mirada por cómo va quedando y todavía se siguen computando algunos votos. La pregunta es, viendo que hay, digamos, una recuperación por parte de Juntos por el Cambio de varios municipios importantes de la provincia, ¿cómo ves la discusión por la coparticipación en esto de justamente arriar banderas ahora, pero construir un armado para las próximas elecciones?
Mirá, nosotros estamos convencidos que los municipios no pueden ser más rehenes de la Secretaría de Asuntos Municipales, ¿no es cierto?, de la provincia. Uh-huh. Así que ojalá en el recuento podamos estar obteniendo la banca número 14, para lo cual en la Cámara de Diputados se pueda estar debatiendo y discutiendo absolutamente todo. Uh-huh. Es la primera vez en la historia que no van a tener el quórum propio, que se va a tener que discutir, debatir, y para que entiendan los oyentes, nuestra ley orgánica de municipios hay que modificarla. Yo siempre doy un ejemplo que, Mariana, vos lo hemos hablado en algún momento, que es el caso de Realicó, de Roxana Lercari, la intendenta que gestionó directamente con el Gobierno Nacional una combi para discapacidad, cámaras de videovigilancia para su localidad, lo que sea, y por no haber tenido la autorización del Gobierno Provincial, tuvo una causa penal, tuvo un montón de inconvenientes. Bueno, creo que los municipios, cualquiera que gestione, así como el gobernador, como los intendentes, que gestionen cosas para su pueblo, tienen que ser bienvenidas, ¿correcto? Creo que todas esas cuestiones van a entrar en el debate, lógicamente va a entrar el tema del CIRCREP, que muchas veces hay muchos comprovincianos que son rehenes de ese sistema de recaudación, que aún pagando, teniendo todo pago, siguen cayendo al sistema y teniendo que pagar cuestiones que no corresponden. Sí.
Y que el sistema per se no es que sea bueno o malo, sino en todo caso cómo se gestiona ese sistema, porque si se hiciera equitativamente, digamos, tampoco está mal.
No. A ver, el que no paga, que le retengan, pero hasta la deuda que tiene. No sé si me entendés. Pero sí, bueno, sí, te sí, pueden sí, estar sí. reteniendo más dinero del que si no está pagando más de lo que corresponde, por o eso. Los convenios multilaterales que hay de ingresos brutos, lo cual hace que aquellos que quieran tener actividad en distintas provincias les están recaudando en todas las provincias teniendo que pagar.
Claro.
Así que, bueno, todas esas cuestiones vamos a ir dando el debate, porque todo eso afecta a la producción, afecta al comercio, a la producción, y hay que entender algo, el Estado no genera riqueza, ¿tá? Porque el Estado no la genera. La riqueza la generan quienes producen, quienes prestan servicios, quienes tienen una actividad comercial.
El Estado debería distribuir en todo caso.
Sí. El Estado tiene que garantizar la educación, que no la garantiza. Y te voy a decir, cuando hablo de conectividad, durante la época de pandemia, ¿cómo se formaron nuestros hijos? A través de las plataformas del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Porque no podían asistir a clases. Salí a recorrer el interior provincial, en cuántas localidades, en cuántas zonas no hay conectividad. Por ende, no está garantizando lo que tiene que garantizar. El Estado tiene que garantizar salud. Hagan un relevamiento de la cantidad de localidades de nuestra provincia que no tiene un médico. ¿Está?
Pero esa es la etapa, la etapa distributiva. El tema de la generación de riqueza, esa va a ser la discusión también.
44 años llevan, Mariana, en el gobierno.
Sí, sí, es cierto.
44 años y no han dado respuesta a muchísimas de nuestras localidades. Creo que todas esas son respuestas que tienen que dar. Sin duda, y te lo reitero, ganaron en buena ley, ganaron con el voto popular, con el acompañamiento de la mayoría de los pampeanos. Pero la mitad de los pampeanos no estamos conformes con su manera de gobernar. Creemos que hay que cambiar y que esto así no puede seguir más.
Poli, entonces vamos...
No estamos de acuerdo.
Mirá,
te voy a dar un caso que me está pasando hoy. No consigo tinta para las impresoras. Tengo que comprar todas tintas nuevas.
Se compran en dólares. Son insumos en dólares.
Para HP, ¿me entendés?
Sí,
chatarra electrónica. Todas impresoras que he comprado en los últimos 2 años. Las tengo que tirar, descartar.
Hay que ver quiénes fugan los dólares también con los que se debería comprar insumos importados. Pero bueno, por eso comprar, eso es una discusión.
Andá a comprar un par de zapatillas Adidas,
como claro.
Lo que pasó últimamente. A ver, en el mundo, a ver, yo quiero un país, quiero una ciudad, son visiones. Yo quiero un país, una ciudad que esté incluida en el mundo. No puede ser que no puedas elegir ni un par de zapatillas.
Está bien, Poli, pero digamos, los equipos técnicos económicos de Juntos por el Cambio, las soluciones que traen para todo este diagnóstico que vos genuinamente y popularmente estás planteando es más ajuste, más recorte, sí, más liberalización del mercado, digamos, todas mociones antipopulares.
Yo te digo, achiquemos el gasto político. Te estoy hablando del organigrama provincial.
Y eso es gasto público.
En vez de tener tanta cantidad de funcionarios con los más altos sueldos, achicalo. Los legisladores, ¿por qué tienen que tener viático? Yo no voy a utilizar un viático de la legislatura provincial cuando esté. Yo no voy a usar un chofer de la legislatura provincial. Yo no voy a usar un pasaje de la legislatura.
Bueno, pero se supone que los y las representantes del pueblo, Poli, llegan a la Cámara de Diputados en diferentes condiciones. Vos no provenís de un sector proletario de base.
¿Vos sabés lo que cobra un diputado provincial?
No, la verdad que no.
Bueno, te puedo asegurar que cobra muchísima plata, como para que esté recibiendo choferes, viáticos para moverse, pasajes, gastos reservados.
Pero el problema es que se quedan sentados, ¿no? Que no los usan. O sea, que los usan para otro destino. Si realmente anduvieran por el territorio y conocieran las realidades,
Mariana,
esos viáticos estarían bien.
Hoy la sociedad está enojada con la dirigencia política de todos los partidos.
Eso estoy de acuerdo.
Sí. El peronismo, el radicalismo, el PRO, con todo. ¿Sabés cuál es la manera de reconciliarse? Empezar a demostrar señales de que se están cambiando las cosas. De que se entra por vocación y no para mejorar la condición de vida.
Y en ese sentido, sí, tal cual, y lo comparto absolutamente. Y en ese sentido, ¿cómo ves la discusión en territorio, digamos, de un triunfo que también el PRO a nivel nacional lo está vendiendo como propio y, digamos, sacando pecho diciendo
no
que...
No sé cómo lo están sacando. Yo lo miro, a ver, en el orden provincial, lo veo como lo vivimos acá.
Sí.
Que la mitad, como te decía, la mitad de los pampeanos, ya sea con comunidad organizada, con los partidos de izquierda, con el voto en blanco, que si uno hace un gran análisis, en realidad el gobierno ni siquiera es con la mitad, está llegando accediendo con el voto de un 30-something% de los pampeanos, ¿no es cierto?
Sí, de un personalismo que traccionó solo casi, sí.
Sí. En eso comparto y quiero decir, a ver, uno no está desconociendo el triunfo. Uh-huh. Ni que ganó. Ganó un modelo que la mayoría de los pampeanos acompaña. Es así, que lleva 40 años y irá por 4 años más. Nosotros planteamos otra manera de hacer las cosas, queremos otro modelo de provincia y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
Bueno, sin dudas, la oposición ha crecido innumerablemente, han ganado en varias localidades que era, recién estuvimos hablando, por ejemplo, con el intendente electo de Macachín, después de 20 años de Cavac también, pero ¿cómo van a ser estos 4 años para seguir creciendo, para que la oposición siga creciendo y poder competir de nuevo con más números o mejor todavía en 2027?
Mirá, nosotros vamos a seguir trabajando, transmitiendo las ideas, recorriendo la provincia, haciendo el boca a boca y bueno, y esperando que en algún momento nuestra provincia cambie el rumbo. Y yo te voy a dar dos ejemplos más. Vos pasás de La Pampa a San Luis, ¿no? Antes, cuando éramos chicos, Santa Rosa, nuestra ciudad, junto con Mendoza, eran de las ciudades más lindas que había en todo el país. Hoy, fíjate cómo estamos. Vos pasás de La Pampa a San Luis y antes teníamos las mejores rutas, las mejores banquinas. Hoy pasamos para el otro lado, ellos tienen autopistas, luces LED, industria al costado. Nosotros estamos igual. Pasás de La Pampa a Córdoba, agarrar Río Cuarto en adelante, tienen autopistas. Y hechas con recursos provinciales. ¿Ah? Están hechas con recursos provinciales. Yo creo que nosotros nos hemos quedado en el tiempo. A ver, esa es mi visión, otros tendrán otra visión. Y por eso hay que trabajar para cambiar nuestra provincia y que se modernice.
Y eso respecto a las rutas y las autopistas, ¿lo vas a llevar ahora a un proyecto también en la Cámara de Diputados?
Y lo vamos a plantear, eso tiene que ver con vialidad provincial, con órganos ejecutivos, con proyectos ejecutivos, y la financiación tiene que salir del ejecutivo, pero vamos a estar trabajando en ese sentido. A ver, hay que entender que nosotros somos un órgano legislativo para lo que nos han. Está, pero quienes ejecutan el presupuesto y quienes envían el presupuesto, uno planteará las modificaciones y habrá que ver las mayorías cómo se resuelve. Hoy, ante un empate, desempata la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, que bueno, es la vicegobernadora electa Alicia Mayoral.
Poli, ahora sí, inclusive sos diputado electo, pero sos también el jefe político, un poco el cráneo del armado político, y preguntándote ya desde ese rol como dirigente dentro del radicalismo, donde justamente lo que demostró el radicalismo es su estirpe partidaria, es decir, las mujeres, la línea de causa común, nuestra causa. Las mujeres de nuestra causa en primer lugar y la juventud radical también como ala importante dentro del partido. ¿Qué expectativas hay de que se pueda abrir un poquito más la participación en esos dos sentidos y tratar de trabajar más profundamente para la incorporación de estos dos actores?
Nosotros somos un partido totalmente democrático, que siempre se ha permitido que presenten candidatos todos los espacios que quieran y con sus aspiraciones lógicas a las candidaturas que consideren. Eso va a continuar, la juventud estuvo muy activa en todo el proceso electoral.
Pero van a querer espacio, Poli.
Está bien que quieran.
Y claro.
Espacio, y lo tienen espacio. Actualmente tienen diputados provinciales. No sé si en el Partido Justicialista tienen algún espacio la juventud peronista.
No, menos todavía. Sí, pero por eso digo, pero digamos, la alternancia, la nueva perspectiva, la que supuestamente está buscando resignificar la partidocracia tradicional, es justamente Juntos por el Cambio. Por eso pregunto.
Nosotros, la lista nuestra se conformó luego de un proceso interno donde todos los que quisieron participar, participaron, donde fueron más de 30.000 pampeanos a participar en nuestra interna, y no se resolvió en un escritorio entre 3 personas que conformaron toda la lista. Eso demuestra la vocación democrática que tenemos y participativa.
¿Y qué lugar ocupa Maquieira en estas elecciones que ganaron?
Y Maquieira participó del proceso interno, perdió y acompañó en el proceso electoral.
Poli, ¿y los distintos sectores, pensando en lo que fue la campaña, pensando en por ahí en los resultados, que vos decís, nos quedamos tan poquito
Nosotros nos sentimos muy acompañados por todos y por eso hemos tenido gran triunfo. Perdimos solamente dos localidades de las 18 que gobernábamos, que fueron Bernasconi y Anguil, pero ganamos un montón, entre ellas Ladela, Alpachiri, Abramo, 25 de Mayo, Quemú Quemú, Macachín, Doblas, Ingeniero Luis, Intendente Alvear, Ceballos, entre otro montón de Miguel Cané, entre otro montón de localidades. Así que el trabajo territorial del interior, la pampa productiva, efectivamente nos acompañó con el voto y acompañó nuestro proyecto.
¿Le ves uña de guitarrero entonces en ese sentido a Martín para acompañar a Larreta, como dice La Arena, o para acompañar a Morales, como dice el diario de La Pampa de hoy?
Y yo la verdad escuché la noticia, no tengo duda, Martín es un candidato que es antigrieta, es alguien que tiene un perfil moderador, y la verdad que por lo menos como pampeano y como persona que lo acompañó en este proceso electoral fue una gran satisfacción, lógicamente. Me hace recordar a cuando hace muchos años estuvo, no sé si recuerdan, al ex gobernador Marín, que también sonaba el nombre de él para vicepresidente.
Contundente.
Clarito. Bueno. Poli, gracias por este rato. Nos vamos a volver a comunicar seguro para analizar también otros temas que tengan que ver con la política y tu visión de esto.
No. Muchas gracias a ustedes por permitir expresarnos como lo hicieron también en el proceso electoral. Gracias.
Por nada. Abrazo. Es nuestra obligación, además. Un abrazo, Poli. La palabra de Hipólito Altolaguirre, el primer diputado del Frente Juntos por el Cambio, para la nueva Cámara, digamos, la que va a arrancar al trabajar.
El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Ay, cómo estamos. Sí, dando definiciones, digamos. Todavía está ese tono de campaña.